en un hotel de la ciudad portuaria conocida como Nudo Económico de Ecuador y en una primera actividad protagonizaron un saludo frente a las cámaras antes de iniciar una reunión privada. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Mujeres de Cuba. Un programa destinado a reseñar a la mujer cubana que ha creado y ha formado, tanto dentro de Cuba como en el exterior, una historia que va a ser contada en primera persona por su protagonista. Nuestra protagonista, a la cual le doy la bienvenida más calurosa a Mujeres de Cuba, a través de las ondas de Radio Martí, es María Argelia Vizcaíno. Bienvenida, María Argelia, a Mujeres de Cuba.
Bienvenida, bienvenido. Gracias, Cari. Primero quiero enviar, antes que se me olvide, un saludo muy cordial a todos tus oyentes y decirles que para mí es un altísimo honor que una de las mujeres cubanas que más admiro, que le ha dedicado tanto tiempo a Cuba y a la libertad, me dedique a mí un tiempo también para entrevistarme, por lo evitar emocionarme.
Vamos a dejar las Coca-Cola y los pastelitos para otro día donde nos veremos, porque aquí la intérprete ahora, la protagonista eres tú. María Ángela Vizcaíno nace en uno de los municipios más deliciosos, diría yo, de La Habana, Cuba. Porque nacer en Guanabacoa es nacer en la villa de Pepe Antonio. Y yo te digo con toda honestidad, de ahí salieron tantos y tantos y tantos talentos cubanos. Bola de Nieve, Rita Montaner. Y sale María Argelia Vizcaíno, natural de Guanabacoa, La Habana, Cuba. Y es escritora, periodista, editora, diseñadora gráfica, productora, pero ante todo es una mujer cubana que ha marcado la pauta a través de su carrera en Estados Unidos, reseñando el valor de la cultura cubana. María Argelia Vizcaíno, comencemos por el principio. Vamos a empezar por hablar de tu niñez en la vida, en la villa de Pepe Antonio.
Bueno, pues yo nací prácticamente casi en el centro mismo de Guanabacoa, en una loma de las tantas que tiene Guanabacoa, llamada Luz, entre las calles San Sebastián y San Juan. Por si hay algún oyente que sea de esa zona, ya sabe. Pero muy chiquitica, mis padres se estuvieron moviendo y vine a terminar, después de Girón, en el año 61, en el reparto de Beche. Ahí viví como 20 años. Mi vida transcurrió como toda la vida de los niños de aquella época, con unas sorpresas tras otras, de restricciones, de prohibiciones, de obligatoriedades, de necesidades. Pero dentro de todo, mis padres habían adquirido cierto estatus en la clase media y lo que quedaba de antes, pues lo íbamos aprovechando. Hasta que definitivamente allá me casé con el mismo esposo que tengo hoy en día, gracias a Dios, ya hace 47 años. Tuve mi primera hija. Bueno, la familia se fue separando, fueron viniendo para los Estados Unidos tío, primo, mi hermano. Y mi hermano, cuando empezó, fue el que nos reclamó a nosotros legalmente por unas vías que se abrieron por Costa Rica y después por Jamaica, pero nos negaban la salida inexplicablemente, ellos decían que en ese tiempo, que era el año 79, ellos, los familiares podían ir a Cuba de visita y nosotros no necesitábamos irnos por reunificación familiar, que era lo que se ponía en aquel momento, porque no podías decir, me voy porque no me gusta el sistema o porque quiero ser libre. Entonces, a no ser que ya uno ya haya estado preso, pero nosotros no teníamos ningún tipo de récord. Se presenta el Mariel, mi hermano va, estuvo 28 días allí en el puerto y nos rescató. Y es que llego a los Estados Unidos, me radico en California y siempre mantuve mi inquietud por la cultura cubana y tenía mucho miedo que se me olvidara todo lo que yo había vivido en Cuba y empecé a escribirlo, sin creer que algún día después lo iba a estar publicando en periódico. Y entonces en California fundé el grupo folclórico cubano en el exilio con un grupo de amigos bastante pequeños y familiares y exponíamos los bailes típicos cubanos y su breve historia y trabajamos mucho para colaborar con la Asociación de Presos, que en aquel tiempo estaba también otra que le llamaban Lipe Pro, algo así. ¿Me escuchas?
¿Cómo no? Adelante.
Lipe Pro, que René Cruz, que aún vive en California, pues era el presidente. Desde entonces tuvimos una amistad muy grande. Por mediación de él, yo recibía correspondencia y enviaba al presidio político en Cuba y sobre todo a un guanabacoense que ya partió, que vivía en un pueblo rural, que estuvo preso, condenado 30 años, que fue secuestrado, que se llamaba Eleno Oviedo.
Eleno Oviedo, mi gran amigo, que murió y para mí fue una de las pérdidas más grandes. Sí, un hombre íntegro, intachable, con el cual tuve el infinito placer de compartir en una visita a la Casa Blanca con el presidente.
Exacto, George. Yo guardo esa fotografía.
Sí, Eleno Oviedo para mí, de plantados hasta la libertad y la democracia, un hombre de un valor increíble. Ahora bien, María Eugenia, tú sales de Cuba siendo ya una mujer con una hija. Hablemos un poquito de lo que tú, como una mujer que nace en el año 55, viviste lo que fue hasta el 59, quizás muy poco, de una república, pero sí pudiste vivir cómo ese grupo despiadado que llegó al poder se apoderó de todos y cada uno de los estamentos políticos, morales y sociales de un país. ¿Hasta dónde eso fue golpeando la sensibilidad de una mujer que, como tú, indudablemente periodista, autora de muchísimos libros, empecinada siempre en luchar por la libertad de su país, te pudo golpear?
Mira, yo vengo de una familia, yo digo, de herencia mambisa, y quizás no son políticos ninguno, pero todos amaban la libertad. Y sin yo saberlo, mis padres, porque yo estaba muy chiquita, mis padres estaban en clandestinaje en aquel tiempo, cooperando con un grupo de alzados que ya había en la... en el Escambray. Tengo un tío que era el que editaba un periódico clandestino que se llamaba Guanabacoa Libre y lo iban distribuyendo por toda la zona rural de Guanabacoa, que era impresionante. Me cuenta mi tío de que él le abrieron un hueco en el piso del carro y por ahí echaban los boletines para que volaran y no se supiera de dónde había salido. Ese mimeógrafo se guardaba en una finca que era de mi abuelo, en un pozo ciego. Y vino el registro y gracias a Dios nunca lo encontraron. A mi tío después, al cabo de los años, creo que el 66 o 67, pudo salir sin ningún problema. Nunca ningún compañero de lucha lo delató porque sí agarraron a muchos. Y tuvo una suerte porque estuvo luchando directamente con personas muy valerosas. Entonces mis padres, incluso en el carro de mi papá, llevaron armas hasta las afueras del Escambray. Que mi papá dice que mi papá era muy cobarde y decía, esto es lo último que yo voy a hacer porque yo he ido muy, muy asustado todo el camino. Pero dentro de eso, en la casa, cuando yo iba a estudiar, que tenía que aprenderme de memoria lo que nos estaban enseñando en la escuela. Yo soy una persona que tengo que decir las cosas en alta voz para que se me quede y también escribirlo. Entonces yo estaba estudiando en alta voz y decía, porque antes de Fidel, los niños en el campo no tenían escuelas ni derecho a estudiar. Entonces mi mamá salía de cualquier rincón de la casa que estuviera, en la cocina, en un cuarto, y me decía, eso es mentira, porque yo soy campesina, yo nací en el campo, yo fui a una escuelita, sí teníamos que caminar unos cuantos kilómetros, pero aquí de todas maneras se camina para todo, me decía, no hay ni guagua para coger. Y allí cuando yo llegaba me daban de merienda de dulce guayaba y queso y galleta, y eso fue una etapa muy linda. Entonces yo le decía a mi mamá, sí, pero déjame estudiar, yo tengo que aprenderme esto que me están diciendo. Yo estoy hablando de una niña de 10 años, no más, que yo me acuerde, que yo le decía así a mi mamá, tengo que aprenderme esto como me lo están diciendo, porque si yo digo lo que tú me dices, tú vas presa. Entonces, ¿qué será de mí? Entonces mi mamá me dejaba tranquila. Pero antes de eso, cuando yo tenía 7 años, yo todavía estaba inocente de lo que estaba ocurriendo. En casa entraba y salía mucha gente que hablaba mal de aquello, pero yo ajena. La vecina de al lado de nosotros era del comité y ella me hizo una camisa de miliciana para mí y para su hijo y me la pusieron para pasear en un cochecito que paseaba con un hombre, con un coche y un caballo que paseaba por el barrio. Pero cuando yo llego a la casa, yo era una niña que nada más que tomaba leche, que mi abuelo tenía una vaquería, entonces era quien me la llevaba, pero ya la vaquería había sido intervenida. Y entonces, cuando llego a la casa y empiezo a pedir leche, mi mamá me dice, no, se acabó la leche. Y yo, ¿cómo que no hay leche? Sí. Fidel dice que los niños mayores de 7 años no tienen leche. O sea que mi madre y mi padre me estaban enseñando indirectamente, cuando se caía el burro, a darme los palos. No me estaban cegando como hicieron otros padres que trataron que los hijos no supieran de verdad lo que estaba pasando ni lo que ocurrió antes. Y entonces yo dije que no hay leche, que Fidel me quitó la leche. Y fui a buscar mi camisita. La camisita la había me habían regalado también un sellito, eso de la palomita de la paz, que tenía por un lado la bandera el 26 de julio en un ala y la otra tenía una banderita cubana. Cogí y se la tiré para el patio a la vecina. Digo, yo no quiero más esto, porque si Fidel no me da leche, quiere decir que los demás niños no toman leche. Y entonces, ¿qué vamos a tomar? Y ahí ya yo era contrarrevolucionaria, como me dijo el vecinito después.
Mira, María Eugenia, todo el mundo piensa, ¿no?, en la isla de Cuba, de que Miami es la capital del exilio, e indudablemente Miami lo es, pero tú fuiste como la colonizadora en un lugar tan sumamente distante de Miami como es el condado de Palm Beach. Fuiste como que la que inició movimientos en ese condado cuando fuiste a vivir allá, fundas la primera agrupación folclórica cubana en el exilio de Los Ángeles, California, pero en Palm Beach te vuelves editora de una publicación hispana en el condado, el semanario El Latino Semanal. Creas la primera academia de bailes populares en el condado de Palm Beach. Yo diría que tú fuiste como la precursora de lo que es hoy una gran comunidad en Palm Beach. Háblame un poquito de esas actividades y por qué decides hacer de Palm Beach tu casa, tu hogar y tu nicho para llevar actividades.
Bueno, cuando yo llegué de Cuba, nosotros fuimos para California y porque allá vivía mi hermano. Pero en el año 89, mi esposo y yo con mis dos hijos vinimos de paseo a West Palm Beach porque aquí vivía la hermana de él. Y encontramos el área tan sana, tan tranquila, tan distinta a lo que estaba pasando en California, en el condado de Los Ángeles específicamente, con tantas pandillas. Y yo dije, aquí en Los Ángeles yo no puedo dejar que mis hijos sigan creciendo, porque si no son pandilleros, lo matan. Tienen que buscarse una pandilla que los defienda. Entonces, decidimos mudarnos para acá en el año 90, finales de los 90. Cuando llegué, en lo que uno se acomoda y todo, empecé a relacionarme con las personas del periódico y me propusieron que yo escribiera unas estampas de Cuba, que así fue como se llamó mi artículo originalmente, y así comencé a escribir. Siempre relacionado a Cuba. Me acuerdo que una señora me dijo, pero este tema se te va a agotar. Y le dije, de Cuba jamás se me agotaría. No me va a alcanzar la vida para hablar de Cuba.
Bueno, indudablemente, y es por ahí donde organiza la primera protesta masiva en West Palm Beach contra la política migratoria, que fue implementada de una manera arbitraria por Bill Clinton, cuando la crisis de los balseros, que indudablemente fue algo que eso golpeó a toda la comunidad cubana, y a pesar de los esfuerzos realizados por la que era secretaria de Justicia, Janet Reno, logramos que fueran traídos a Estados Cierto. Unidos.
Muchas personas desconocen esa historia. Pero hubo protestas masivas por todos los Estados Unidos. Donde quiera que hubo un cubano, nos levantábamos. Empezábamos tres, yo me acuerdo que fuimos tres personas, una, dos que pedimos el permiso en la estación de policía y otra que se nos odió. Y después fueron más de 200 personas las que estuvieron allí con nosotros en esa protesta ese día, que salió hasta en la prensa reflejado, que es raro que la prensa en inglés de aquí, el Palm Beach Post, tan izquierdista, haya comentado al respecto. El referente al grupo folclórico fue que yo vi que en la iglesia estaban bailando, en un evento de la hispanidad, estaban bailando una conga cubana sin zapatos. Y yo me acerqué a la muchacha y le pregunté que por qué hacían eso. Y yo, no, porque todos los bailes folclóricos de Latinoamérica son sin zapatos. Y yo, no, pero no el de Cuba. Porque las congas, la comparsa, la rumba cubana siempre se ha bailado con zapatos, y porque el origen es del Día de Reyes, que nuestros negros esclavos salían con sus mejores galas a las calles a hacer su fiesta, y iban vestidos con zapatos, nunca sin zapatos, que eran los que les regalaban el amo o lo que pudieran ellos comprar. Y ahí es que surge la idea de no, hay que enseñar a las personas que el folclore cubano no es igual que el latinoamericano. Cada país tiene su folclore. Y ahí es que surge entonces, a eso. Aparte que logré poner una obra de teatro, porque aquí se estaba trayendo obras de teatro de Miami, y yo logré hacer una obra de teatro con el mismo talento local. Representamos una obra cubana y la mayoría no eran cubanos. Tuve dominicano, puertorriqueño, peruano, fue hondureño, fue sensacional la cooperación de la comunidad.
Escribiste un libro de Camilo Cienfuegos, ¿Desaparecido o los desaparecieron? ¿Qué te motivó a escribir este libro?
Chica, es que una muchacha a la que aprecio mucho me había comentado que ella no conocía la historia de Camilo. Le dije que hay muchas historias de Camilo. Dice, sí, pero yo la he leído en distinto y todo el mundo aporta diferente y me hablan de que Camilo era muy mujeriego y de cierta forma eso fue lo que más me motivó. Porque hay muchas, a Camilo le han agregado más mujeres que la que de verdad tuvo. Y entonces el libro, para hacerlo hay que contar la historia como fue, y de esa manera, del complot que hubo entre Cantillo, Fidel, Batista, todas esas cosas, yo voy relatando, pero también están los datos que nunca antes se habían dicho de los romances que le atribuyeron a Camilo. Ahí Julie del Río me da una foto que le acababa de llegar de Cuba, que ella se había retratado con Camilo un día que tuvieron un romance, que ese sí fue verdadero y nunca se había comentado. Y entonces ahí que lo fui agregando, y la foto que aparece es ella con Camilo, del día famoso.
A propósito de Julie, acabas de presentar su obra Julie por Siempre, 390 páginas. Sé que fue un éxito rotundo la presentación. Está a la venta. Julie también es una mujer cubana que marcó pauta, fue profeta en su tierra y lo fue mucho y muchísimo, que lo sigue siendo en el exterior. Y de ella vamos a hablar también en un programa especial de mujeres de Cuba. Pero ¿hasta dónde te impactó la crudeza, la verdad de Julie del Río?
Julie es una persona que yo he ido conociendo a través de los años. Incluso la conocí más cuando escribí el libro Son y Sazón, que me dio su receta favorita. También me la diste tú, en el libro está.
Sí.
Y entonces después mantuvimos amistad por email, por Facebook, y un día me dice que estaba tratando de que un amigo la pusiera en Wikipedia, pero que no lograba hacerlo. Entonces yo le dije, bueno, voy a tratar yo a ver cómo puedo entrar. Cuando empecé a poner los datos de ella en Wikipedia, me están poniendo muchas trabas, porque necesitaba fuente fidedigna, que si el periódico con el número de la página, y no cuentan las entrevistas que ya Julie tenía puestas regadas por toda internet, en blogs personales. Y entonces, al final, logré ponerla, pero vi que tenía ya tanto material y fue que surgió, bueno, Julie, tu viejo deseo de que tengas una autobiografía, yo te la voy a escribir. Vamos con todos estos datos a hacerlo y a tratar de ordenarlo cronológicamente. Y así como fue que me di cuenta que es una mujer excepcional, que ha trabajado muy duro, es una precursora en todo lo que ha hecho, que es impresionante. Fue profeta en su tierra, después en México, en Estados Unidos, en España. Trabajó hasta en el Festival San Remo en el año 65, en Italia, en Puerto Rico, en República Dominicana fue varias veces, a Venezuela, Ecuador, Guyana, Panamá, Costa Rica. Lo que te cuento es poco. Colombia, es poco los países que ella recorrió. Y cuando vas a buscar en internet, no me aparecía Julie del Río.
Bueno, pues hemos conversado con María Argelia Vizcaíno, una cubana que ha triunfado gracias a su talento, pero gracias también a que vive en un país de libertades donde no hay un gobierno que le diga lo que tiene que decir, lo que tiene que escribir, y desde luego una mujer que ha impactado a un condado muy americano y lo ha ido cubanizando poco a poco. La primera cubana en el condado de Palm Beach que ha sido investida en la Academia de la Historia de Cuba en el exilio. Gracias, María Ángeles Vizcaíno, por este tiempo en Mujeres de Cuba. Me quito el sombrero, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el Faro a comer papa rellena.
Papa rellena. Gracias a ti y muchas bendiciones para ti, para toda la familia, para tu productor, para todos en la emisora y sobre todo los oyentes.
Muchísimas gracias. Hasta aquí esta primera parte de Mujeres de Cuba con María Argelia Vizcaíno, una gloria cubana.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Bien, y ya estamos de vuelta aquí en nuestra segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Mujeres de Cuba, este programa especialmente diseñado para reconocer el valor histórico de la mujer cubana, tanto dentro como fuera de la isla de Cuba, el aporte que han hecho en ambas orillas. Y para mí es un placer y un orgullo compartir esta media hora con María de la Milera, a la cual le doy la bienvenida a Radio Martí y a Las Mujeres de Cuba. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cari.
Bien, María de la Milera ha sido una de las personas que más ha contribuido a la democracia. Y cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de una mujer que le ha entregado a sustentar la bandera de la democracia en Estados Unidos, la bandera de la democracia dentro de todos los sectores gubernamentales por donde ha pasado, porque es fiel y fanática creyente en el balance de poderes. Y digo esto porque María de la Milera vino siendo muy pequeña a través del programa Pedro Pan. O sea que ella tiene una Cuba a la que ama, la ama en recuerdos, pero no porque la haya vivido, pero sí la ha defendido muy fuertemente a través de su gestión en distintas esferas, en el ámbito político en el cual ha alcanzado grandes logros. Me gustaría, María, empezar contigo. ¿Quién es María de la Milera? ¿Dónde nace? ¿Y cuándo llegas a Estados Unidos a través del programa Pedro Pan?
Ok. Pues nací en Holguín, Oriente. Mis padres eran Andrés Fajardo González y María Virginia Viño Monteagudo. Soy la mayor de tres hermanas. Viví en Holguín hasta que cumplí los 12 años, que fue cuando triunfó Fidel. En ese entonces, mis padres lo fueron a buscar para meterlo preso y tuvimos que salir huyendo y terminamos en La Habana. Yo pasé los últimos 3 años en Cuba, en La Habana. Allí terminé mis estudios de música porque no pudimos ir al colegio pensando que a través de nosotros podían encontrar a mi papá. Entonces me dediqué totalmente a terminar mis estudios de música y me hice profesora a los 14 años de edad. Cuando voy a presentarme para recibir mi título de profesora, se dan cuenta de que yo no estoy yendo al colegio y me van a buscar a la casa para decirme que tengo que irme al campo. En ese entonces, mi madre y mi padre decidieron que era mejor sacarnos de Cuba. Y en menos de 2 semanas nosotros teníamos ya los pasaportes, la visa waiver y el dinero para venir para acá, para los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos el 13 de julio de 1962. Y después de haber pasado unos 2 o 3 meses aquí en Miami, terminamos en California, mi hermana más pequeña que tenía 13 y yo de 15. Y terminamos en el orfanato de Los Ángeles, donde estuvimos 4 años. Hasta que mis padres llegaron en el año 66.
¿Cómo fueron esos 4 años que sentían dos niñas arrancadas como dos florecitas de su tierra y vueltas otra vez a resembrar en una tierra extraña y sobre todo sin los cuidadores, sin los que rociaban de amor y cariño a ese par de florecitas? ¿Cómo fueron esos tiempos?
No, y esas par de florecitas que yo a los 15 años todavía jugaba las muñecas. Y que cuando tenía 12 y 13 años me caminaban al colegio Lestonac en Holguín. O sea que nosotros, como todos los niños en Cuba, nos criaron muy protegidos y muy amamantados. Y de buenas a primeras nos vemos aquí en los Estados Unidos. Y fue un shock grande en el sentido de que buenas a primeras no tengo ni mi padre ni a mi madre para que me puedan guiar y que me puedan decir qué podemos hacer de nuevo. Y entonces hubo un periodo de tiempo, yo diría que más o menos 1 mes hasta que me pude aprender el inglés, que yo no hablaba, no me comunicaba con nadie. Las monjitas que me cuidaban en el orfanato estaban muy preocupadas porque estaban preocupadas de que yo no estaba comunicándome con nadie. Cuando ya aprendí un poco el inglés, ellas me empezaron a hablar y a decirme, mira, tú vienes de una familia que normal, donde existió el cariño, donde existieron las abundancias, donde te protegieron mucho, y tú estás rodeada de niños que en realidad han pasado una vida muy mala, que no han tenido lo que tú has tenido. Yo creo que la mejor terapia es que tú les hables a ellos de la vida que tú tenías en Cuba para que ellos comprendan que hay vidas normales y que ellos pueden tener una vida normal en un futuro. Las niñas con las que yo estaba en el orfanato eran niñas que habían pasado unos traumas muy grandes en su vida. O sea, que no eran la niña normal que viene de una familia, sino niñas que también, como yo, estaban solas y no tenían a nadie. Así que yo lo que hice fue, empecé a hablarles a ellos de mi Cuba, de la que yo recordaba, de la familia que yo recordaba, y las experiencias que yo tuve, la educación que yo tuve en el colegio católico. Y entonces, inclusive, algunas les enseñé música en el proceso. Y ellas me empezaban a hablar de las experiencias que habían tenido, porque las monjitas estaban muy preocupadas que una vez que yo saliera del orfelinato, yo no tenía lo que era necesario para poderme defender en la vida. O sea que yo aprendí a través de esas niñas todas las cosas que pueden ocurrir en la vida y empecé a prepararme para cuando saliera poder estar preparada. Así que para mí fue una enseñanza inmensa la que tuve allí en el orfelinato.
Tremenda lección de vida, María de la Milera. Y yo creo que eso también te inculcó esta labor de servicio, ¿no?, que has llevado adelante. Y hablemos un poquito de esa labor de servicio, porque hay política y política, pero tú eres del tipo de persona que te envuelves en la política porque tienes fe en el sistema, porque amas la forma en que el sistema se conduce. Y háblame un poquito de cómo te inicias tú dentro de lo que es ya la labor ciudadana de servicio público.
Okay, pues yo estuve, cuando me casé y tuve a mis hijos, los primeros 7 años que yo tuve mis niños y eso, yo estaba en la casa, no estaba trabajando en la calle, sino que daba clases de piano y tenía 17 alumnas. Pero cuando la situación se puso un poco mal y tuve que ir a trabajar a la calle, fui por casualidad a la oficina del senador Richard Stone, porque un amigo me dijo que por favor fuera, que el senador estaba buscando a alguien para que trabajara en su oficina. Y yo entonces fui por cumplir con mi amigo, no porque pensaba que iba a estar trabajando allí. Y cuando entré, estuve mirando a algunas personas que estaban sentadas conmigo, empecé a hablarle, traté de resolverle el problema a las personas, y entonces la persona que me iba a entrevistar estaba oyendo todo lo que yo estaba haciendo adelante, y cuando ella me vino a ver me dijo, no, el trabajo es tuyo.
O sea, el resumen fue actuado.
Era actuado. Entonces, nada, ahí comencé yo lo que fue mi servicio público. Estuve 2 años con el senador Richard Stone y mi labor allí era atender a las personas que entraban a la oficina con algún problema con las agencias federales. Me involucré mucho, por supuesto, como vivimos en Miami, con los problemas de inmigración. Y aprendí mucho de lo que era la situación de inmigración. Entonces, cada vez que alguien venía con algún problema, todos me los enviaban a mí y terminé haciendo todos los problemas de inmigración, no solamente de Miami, sino de todo el estado de la Florida para el senador Stone. Cuando el senador Stone pierde su campaña, yo me voy a trabajar con a la campaña de elección de Paula Hawkins. Y ella me pide que por favor trabaje con ella cuando ella gane la campaña. Uh-huh. Y así efectivamente, cuando ella ganó, yo fui a trabajar para la senadora y yo era la que me ocupaba de todo lo que era la comunidad hispana y también de todos los problemas de inmigración y Departamento de Estado en todo el estado de la Florida. Así que entonces ahí yo tuve la oportunidad y te quiero decir que para mí fue la época de mi carrera profesional que más feliz yo estuve, porque tenía en las manos el poder ayudar a muchas personas y así lo hice. Así que yo a veces, inclusive era mi hora de lunch y yo estaba con un sándwich en la mano atendiendo a una persona porque no daba más tiempo para poder ver a las personas y la oficina que ya se llenaba. Así que para mí fue una época feliz totalmente porque pude ayudar a muchas personas a resolver sus problemas. Y aún ahora en día yo me encuentro personas en la calle que me dicen, ay, María, usted sabe que usted me trajo a mi padre, usted me trajo a mi madre. O sea que para mí esa ha sido la época más feliz de mi vida.
Bueno, entonces tengo que decir públicamente, María, tú sabes que tú me trajiste a mí. Y te lo agradezco extraordinariamente.
Y para mí fue un gran honor.
No, gracias, pero... María, ¿qué tiempo estuviste con la senadora Paula Hawkins?
Yo estuve en el Senado Federal 9 años en total.
9 años en total. ¿Qué ha cambiado en la política? ¿Qué ha cambiado en la Florida? ¿Cómo percibes tú una niña que empezó a darle terapia a un grupo de niñas que estaban en un orfanato producto de abusos o producto de malas mañas en los hogares? Y luego te involucras en una labor de servicio que te lleva a las altas esferas dentro de la península de la Florida, el estado de la Florida. Estamos hablando quizás hace unos 30 años atrás.
Sí, exacto.
Correcto. ¿Cómo ha cambiado todo y cómo tú ves el avance de lo que es el poder cubano? ¿Hasta dónde ha logrado este cubano que llegó perseguido, con los bolsillos ripiados, con los zapatos también ripiados, pero con una ansia muy grande de destacarse, tanto hombres como mujeres, hoy por hoy, a la altura de 30 años?
Bueno, la diferencia más mayor que existe es que nosotros que vinimos al principio, vinimos con esa desesperación de buscar la libertad, de no vernos en aquel país que se convirtió Cuba, que es lleno de dictadura, que no te permite ser un ser humano, que no te permite poder tú ser una persona libre. Y yo, por ejemplo, me sofocaba ahí en Cuba. O sea, que nosotros vinimos buscando la libertad. Y en ese proceso, tratar de adaptarnos un poco aquí, pero ver de qué forma podíamos continuar en ver que Cuba fuera libre. Porque todavía yo creo que en nuestros corazones existe la esperanza de que algún día nosotros podamos ver a Cuba libre. Las personas que ahora en estos momentos están viniendo no tienen esas ansias porque ya están adaptados a vivir en el país de aquel y entonces vienen por otras razones que no son las políticas. Todos somos cubanos, yo quiero a Cuba, como lo digo cada vez que pienso en Cuba y pienso el momento en que yo me estaba alejando en aquel avión que venía para acá, para los Estados Unidos. Yo lloro porque me duele mucho, pero yo considero que todos los cubanos salimos del mismo lugar, aunque tenemos diferentes opiniones y diferentes maneras de ser. Yo sí espero que aquellos que están todavía ciegos, que aquellos que todavía no comprenden o que aquellos que no pueden apreciar lo que es la libertad que hay en este país, que para mí la libertad es lo máximo, puedan algún día entender los beneficios que tienen en este país y lo puedan respetar y querer, como en estos momentos te puedo decir que yo quiero a los Estados Unidos, porque este país merece esa devoción y esa afiliación.
María, ya que estamos hablando de este tema, ¿no?, que indudablemente es un tanto neurálgico, yo no sé, yo creo que muchos al principio llegan desorientados y quizás con el tiempo van entendiendo que lo que les dijeron durante tantos años no es verdad. Y se van adaptando. De los éxodos que han habido, de los dos más grandes, el del Mariel y luego el de el año 94 a 96, el de Guantánamo, para darle un nombre específico.
Sí.
¿Cuál de los dos tú crees que le fue más difícil adaptarse? ¿O cuál tú crees que de esos dos cambiaron un tanto la visión de la faz de la Florida y de buena parte de Estados Unidos?
Yo creo que el último éxodo, porque todavía en el de Mariel vinieron muchas personas también que afectaron mucho lo que es la imagen del cubano por la cuestión de que trajeron muchas personas que estaban enfermas.
No, y sacadas de la cárcel.
Exacto. Y el cubano, pues, cambió, la reputación del cubano se dañó un poco porque todo el mundo pensaba que el cubano ya era una persona indeseable, o sea, un inmigrante como otro cualquiera. Pero, y perjudicó mucho lo que es la imagen. Pero conozco muchachos que vinieron por el éxodo del Maire, que en estos momentos son abogados y algunos son hasta millonarios.
Sí, o sea, señora, y bien que sí. Sí.
Vinieron y aprovecharon lo que era la educación y salieron adelante y vaya, muchachos formidables y hombres y mujeres que son dignos de tener en nuestra comunidad.
El éxodo del año 94, el de Guantánamo, ¿no? Trajo muchos profesionales. Y eso es lo que te demuestra que el cubano no se conforma con lo que le quieren dar. No se conforma con lo que le quieren otorgar como una limosna. Vinieron muchos médicos, muchos de ellos.
Y aquí se ha hecho mucho esfuerzo a nivel de Estado para ver que a ellos se les permita hacer sus reválidas, porque eso fue el problema mayor que muchos doctores que vinieron para acá se encontraron que tenían que hacer muchas cosas en inglés y que no les permitían hacer las reválidas. Y aquí se ha luchado mucho a través del Estado.
No, para y ellos también allá negaron la tenencia de los títulos universitarios, porque indudablemente eso fue hecho alocado. Muchos profesionales de la salud que vinieron, médicos graduados, que yo los conozco, no tenían el título porque no lo traían, no pensaban en eso, pensaban en escapar y punto, aprovechar la apertura que el propio régimen, en un acto de soberbia, había ordenado, como también en un acto de soberbia abrió las costas del Mariel para que fueran todos los cubanos a buscarlo, porque lo triste del caso es que las crisis que ha tenido Cuba de corte político, económico y social, esa tiranía las ha exportado como invasiones humanas a las costas de los Estados Unidos y después a caminar por Media América. Dicho esto, María, me gustaría que me dijeras de si tú tuvieras que tomar como modelo algún tipo de sistema político o tomar dentro del sistema político norteamericano algunos modelos para una Cuba del futuro, ¿qué es lo que más tú admiras del modelo político de Estados Unidos?
Bueno, a mí me dirán lo que quieran decirme, pero yo considero que lo que ha logrado el cubano en Miami ha sido inigualable en muchas otras partes de los Estados Unidos. Y yo considero que el material cubano que nosotros tenemos en el exilio es más que suficiente para que el día que Cuba sea libre, nosotros poder ir y reconstruir aquella Cuba.
Definitivamente. ¿Y cómo sería si tú pudieras dibujar esa Cuba del futuro desde tu punto de vista, una mujer con una sabiduría y sobre todo con una capacidad de servicio extraordinaria? ¿Cuáles serían las áreas de más necesidad que tú desde lo lejos y con los conocimientos que tienes serían las primeras que habría que impactar para mejorarlas?
Bueno, yo considero que más que antes que nada la educación. La educación es una cosa primordial en una Cuba nueva, porque la educación que está recibiendo el cubano en estos momentos es una historia alterada por completo, que no le da conocimiento de lo que ha sido la historia bellísima que tiene Cuba. Y en realidad lo que pudiera esperar un ciudadano de un país bien construido. O sea que educación es una de las cosas primordiales. La vivienda es una cosa que no sé ni cómo empezar.
No, eso no es cómo empezarlo, eso es cómo terminarlo para volverlo a hacer.
Exactamente, porque lo de la vivienda es horrible. Pero más que nada, yo creo que el estado de mente del cubano que en estos momentos está viviendo en una mentalidad de autónoma, de que es una persona que está diciendo lo que el gobierno le dice que tiene que hacer y que nada más que puede hacer lo que se le permite el gobierno. O sea, esa cuestión de claustrofobia que tiene el pueblo cubano, hay que expandirla un poco, hay que quitársela de la mente y hay que hacerles ver que ellos son un ser único que puede hacer con su vida y tiene autoridad de hacer con su vida lo que pueda hacer. Por eso para mí la libertad de tú poder decidir tu destino, de poder decidir dónde tú vives, de poder decidir qué tú quieres hacer con tu vida. Para mí eso es lo primordial. Y eso es una cosa que hay que trabajar mucho con el pueblo que está ahora en estos momentos en Cuba.
Y ahora mi pregunta básica y fundamental, ¿cómo es María de la Miller, esta mujer con la que estamos conversando en el orden familiar? A ver, cuéntame un día en la vida de María de la Miller, la otra, la del hogar, la que lidia con la familia.
Bueno, pues yo estoy divorciada, pero tengo 3 hijos, tengo 2 hijas, la mayor Beatriz, que trabaja para el condado, ella es directora de personal del Departamento de Parques y Recreaciones. Mi segunda hija, que es Maritza, que ella es policía y se acaba de retirar de policía porque ella lleva más de 25 años como policía para el condado. Y tengo a mi hijo, que se llama Raúl Jr., que él es manager de una de las tiendas de Costco. Tengo 6 nietos. El mayor de 23 años, el otro de 21, una niña de 19, tengo otra de 16, otra de 14 y un chiquitico de 11.
Me imagino que las reuniones de ustedes tienen que ser a campo abierto porque son muchos.
Somos muchos. Soy sumamente musical, mi música para mí me acompaña en todo momento, yo tengo mi piano y a cada rato me siento y toco.
¿Qué tipo de música prefieres, María?
Yo soy profesora de música de piano.
Pero dentro de la música...
Oh, dentro de la música.
Sí.
Bueno, me gusta la clásica cuando estoy sola, que no me interrumpen.
Claro.
Pero yo soy mucho de balada y cada vez que nos reunimos a algún lugar yo toco muchas baladas y o sea que de la música romántica, no me gusta la música rápida del guaguangó y nada de esas cosas, soy muy bastante clásica en ese sentido. Pero te quiero decir, para mí la música me acompaña en todo momento.
Y cuando hay reuniones grandes, María, ¿quién cocina? ¿Cocinas tú?
Yo, no, por supuesto que yo.
Encontramos una mujer cubana que le gusta la cocina, Miguelito.
Me encanta, mi mamá cocinaba riquísimo y ella poco a poco me fue enseñando, porque yo cuando me casé no sabía ni freír un huevo, pero poco a poco fui aprendiendo y en estos momentos mis 2 hijas me dejan a mí todo el cocinado. A ellas saben cocinar, pero me dejan a mí el cocinado porque les gusta más como cocino yo.
Qué linda, María, te deseo tantas cosas lindas, tantas cosas buenas en estas Navidades y ojalá que algún día podamos delinear esa Cuba del futuro.
Ay,
y
sí,
conforme tú me trajiste, yo quisiera llevarte de regreso y
por
pasear
supuesto
juntas por el malecón.
No, y también reconstruir a Cuba, que tú y yo tenemos mucho que hacer.
Efectivamente, muchísimas gracias, María de la Miller. Ustedes han escuchado a esta mujer de Cuba, salió siendo una adolescente, se involucró en el servicio público desde que era una niña, ayudando a otros, y así ha seguido su carrera. Honrada mujer de Cuba, María de la Miller. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Y será hasta la próxima semana con más Mujeres de Cuba.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.